Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa Fin de Semana de COPE. Es 19 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe. Felicidades a las Guadalupes. 12 de diciembre, que como siempre me tiene que corregir Natalia, que se me va la pinza. Es 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe y además tercer domingo de Adviento. Se puede encender la tercera velita de la corona que anuncia la Navidad y nos recuerda que en 15 días estaremos de fiesta. Ha mejorado el tiempo y parece que irán cesando progresivamente las lluvias constantes que han anegado el norte de España, como has escuchado con Iván Alonso. La amenaza ha concluido, pero no las inundaciones, que ahora se trasladan al País Vasco, del País Vasco a Navarra y Aragón. A la muerte de una mujer en su Nivilla tras hundirse un cobertizo se ha sumado el fallecimiento de un hombre, qué pena, un vecino de Elizondo de 61 años que era buscado desde el viernes cuando salió de su casa rumbo a su trabajo. Se ha encontrado el cuerpo tras una angustiosa búsqueda que contó con el apoyo del helicóptero del Grupo de Rescate Acuático. En fin, esperemos que la Avenida de los Ríos, en Castejón, en Tudela, en Zaragoza, no nos den tales disgustos más allá de las tremendas pérdidas materiales. Y hoy te voy a contar una historia de Navidad, porque lo es. La historia de un niño que nació en 1938, en plena guerra civil. Habíamos aprovechado los españoles para matarnos los unos a los otros. Y España amaneció derruida. Madrid era un mar de cascotes. El gobierno había tenido que huir y establecerse en Valencia. Y las checas republicanas, porque esta parte de España caía en la zona republicana, hacían sacas y ajusticiaban a la gente. Tras la batalla por la capital, las tropas de Franco entraron en Madrid y las matanzas cambiaron de bando. Empezó la época de los fusilamientos de los derrotados y un electricista de Cuatro Caminos, que era un barrio obrero de la zona de expansión, fue encarcelado por su colaboración con el llamado Bando Rojo. 6 años pasó don Braulio Santana en prisión y sus hijos lo visitaban en aquella cárcel. La madre, doña Mercedes, fregaba y limpiaba para sacarlos adelante. El segundo de aquellos chavales se llamaba Manolo Santana, y tenía unos dientes enormes, cara de pillo y los pómulos pronunciados. Era un tiempo en que los niños calvos, llenos de piojos, recorrían Cuatro Caminos con un delantal y el hambre mordía en los hogares. Se comían las mondas de patata, me lo contaba mi abuela, que también vivía en Cuatro Caminos, y no quedó un solo gato en las calles. Doña Mercedes guardaba silencio, nunca hizo un gesto de rencor y evitó así que la guerra continuase en casa. Si lo hubiese hecho de otra manera, contaba después Manolo, me habría inoculado el odio a la gente que mandaba en España, los adversarios de mi padre, pero jamás lo hizo. Todos recordamos esa generación, la de don Braulio Santana y su mujer, la de nuestros abuelos, que decidieron mirar hacia adelante, construir después de la destrucción. 6 años después salió el preso y volvió a casa con sus 4 hijos. Trabajaba por la mañana en la Compañía de Tranvías de Madrid, porque entonces Madrid tenía tranvía. Y Manolo lo acompañaba por las tardes a hacer chapuzas eléctricas que se le daban muy bien. No le gustaba estudiar, la verdad. Y un día tuvo que llevar al club de tenis un bocadillo que su hermano mayor, que era recogepelotas, se había dejado en casa. Fue un deslumbramiento, recordaba. Aquella gente adinerada, vestida de blanco. Quedé asombrado de cómo eran, de su estilo. Era un mundo distinto que enseguida se convirtió en mi vida. Manolo se apuntó astutamente a lo de coger pelotas y preparar pistas y pedir taxis para los señores y sacarse buenas propinas. Entusiasmado con aquel deporte, se hizo con los trenzados de una silla vieja una raqueta primitiva y peloteaba cuando la gente se marchaba. Tanto que dos hermanos, Aurora y Álvaro Romero Girón, herederos pudientes de un ministro de Alfonso XII, se quedaron con sus maneras y adivinaron talento. Empezó entonces una historia de generosidad y superación. Los Romero Girón casi adoptaron a Manolo, que se fue a vivir con ellos a un pisazo de la calle Goya esquina Velázquez, a estudiar bachillerato y darle al tenis. Comía en su casa con doña Mercedes y sus hermanos, que además empezaron a recibir un pequeño sueldo que les hacía mucha falta, porque el padre había muerto enseguida, apenas 6 años después de salir de la cárcel, seguramente de resultas de tanto sufrimiento. Los Romero Girón le compraron a Manolo una motillo, una mobilete, y le pagaron profesores. Insistían sobre todo en lo del estudio, que a él no le acababa de entrar. Veraneaban en un pueblo de Cuenca, del que provenía la familia, y le despejaron una pista de tenis allí. Santana recuerda aquellos años alucinantes. Para mí fue un cambio grande y doloroso. Tenía 14 años y perdí la gran libertad de la que gozaba en mi barrio. Fui a vivir a una casa en la que una doncella servía la mesa y aprendí a usar con corrección el cuchillo y el tenedor. Manolo, listo como el hambre, demostró madera de extraordinario campeón y aprovechó la oportunidad. Cuando ganó el torneo de Wimbledon, Francisco Franco le concedió una medalla y lo invitó a comer. A aquella mesa se sentaron su mujer, Carmen Polo, el ministro Castilla, tan importante en el asunto de Gibraltar, y Manolo Santana. Los Romero Girón, decía, me habían enseñado que hay que demostrar categoría siempre, y seguí sus consejos. Me dijeron que Franco nunca abrazaba a nadie, pero conmigo lo hizo. Al irse, se dirigió a mí en una parte y me dijo: a veces pagan justos por pecadores. Era una alusión a la triste historia de don Braulio Santana, el padre de Manolo. La madre, doña Mercedes, puso en una vitrina la primera copa de Santana, de modo que se pudiese ver desde la ventana, para que todos la contemplasen. Años después, el hijo la hizo enterrar con el cuerpo de su madre, en el cementerio de Marbella. La brillante trayectoria de Manolo Santana cambió profundamente el deporte del tenis en España, que dejó de ser solo una afición de ricos para iniciar un camino más amplio y popular, e incorporar poco a poco a la que soy una de las generaciones de tenistas más brillantes del mundo. El chico, que jugaba en un jardín de Cuenca, abrió camino a quienes hoy se entrenan en pistas de clubes excelentes. Adolfo Suárez y el rey don Juan Carlos lo buscaban para los partidos privados. El presidente era muy malo, recuerda Santana. Jugaba mejor al mus, pero conseguía relajarse con Manolo. El rey perdía siempre. Y a veces le pedía jugar con la zurda, que él manejaba bien, a ver si conseguía así una revancha. Manolo Santana fue parte de una generación de luchadores denodados, de pobres que saltaron barreras, de hombres y mujeres que construyeron nuestro país desde la miseria. Gente como Ángel Nieto en motos, Urtain y Pedro Carrasco en boxeo, Paco Fernández Ochoa en esquí, o Bahamontes en la bici. Lo escuchamos a Manolo Santana en unas declaraciones aquí en COPE a Maricruz Soriano.
Pues una persona que recuerda su pasado con un cariño tremendo, con unas dificultades tremendas que teníamos cuando tenía 10 o 12 años, con dificultades económicas de mi familia, y el haber tenido la suerte de poderme meter en un mundo tan bonito como es el tenis, y sobre todo pues recordar a la gente, el compartir con ellos, el verme con ellos y el haber tenido la posibilidad de estar con todo tipo de gente. Porque a mí me horrorizaba cuando salía afuera en los años 60 y empezaban a hablar del fascismo, de cómo era Franco, de cómo era. Digo, a mí usted que me cuenta, si yo vengo aquí a jugar al tenis.
A mí usted que me cuenta, si yo vengo aquí a jugar al tenis. Manolo Santana quería vivir hasta los 90. Estaba poseído ni una ansia de viva. 4 veces se casó. Quería seguir durmiendo las 10 horas con que la naturaleza lo bendecía diariamente. El Parkinson puso fin a esa historia maravillosa y se ha llevado a los 83 años a un hombre inolvidable que confesaba a Carlos Herrera que prácticamente jugaba hasta el final al tenis.
Juego menos al tenis que hago preparación física, pero durante 5 o 6 horas a la semana. Porque me gusta muchísimo, es que me apasiona el deporte, que me ha dado todo lo que soy en la vida y las grandes experiencias que he tenido y conocer a gente que te llega mucho.
Son las estribaciones de una gente inolvidable. Una gente a la que jamás pagaremos lo que ha hecho por nosotros, que ha construido nuestro país. Una gente que perdonó, que miró hacia adelante con un corazón amplísimo, que con las uñas y los dientes salió de la nada, que supo saltar la barrera de la miseria y fue bandera de una España internacional y grande que hoy disfrutamos todos. Gracias, Manolo.